Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí. No hay mayor placer, yo creo, para escritores, periodistas, para los que a veces nos subimos a este lado de la mesa, que tener un público y descubrir que esa actividad tan, tan solitaria y escondida que es siempre escribir, y en este caso aquí tengo a dos maestros que nos han venido a ver, adquiere el sentido verdadero, que es cuando existe el lector y en este caso cuando existe el espectador tan generoso que viene a escucharles, a escucharnos, ¿no? Me presento brevemente, soy Berna González Harbour, directora de Babelia, el suplemento literario del País. Y lo único que yo les quiero decir por mi parte es que no crean nunca a aquellos que dicen que los periódicos solo dan malas noticias, una acusación que arrastramos desde hace siglos o milenios. Los periódicos están llenos de buenas noticias, pero están en otro lugar, están en las páginas culturales de los periódicos, están en suplementos como Babelia. Ahí es donde contamos las buenas noticias, como por ejemplo las nuevas creaciones, los nuevos relatos, la llegada de nuevos autores, nuevos libros o nuevas películas o nuevas exposiciones y aquello que más nos gusta, que es poder compartirlo con ustedes, con los lectores, con los espectadores, con el público deseoso de abrazar nuevas creaciones. Y, por ejemplo, las que hoy representan nuestros dos invitados, pues son esas buenas noticias que a veces los periódicos nos permitimos dar. Ignacio Martínez de Pisón, de Zaragoza, 1960, ¿verdad? Y Jorge Franco, de Medellín, 1962, ¿no? Si no tengo mal el dato. Ambos creo que son una buena representación de una generación que, aunque separada por un océano, está y con giros distintos y con lenguajes y técnicas narrativas distintas, están pintando nuestro mundo, porque hoy es nuestro Colombia, es nuestro España, es nuestro Noruega, es nuestro, en este mundo globalizado lo que leemos es nuestro. Ellos dos están pintando nuestro mundo, sus mundos, y de eso queremos que hoy nos hablen y queremos escucharles. Y puesto que ambos han hecho sus últimas novelas, bueno, pues en el caso de Ignacio se trata de una familia en la que el padre es un judío sefardí, es miembro de la comunidad judía sefardí, es ubicado en Melilla en los años de 50-70, ¿verdad? Y en el caso de Jorge estamos hablando de otro tipo de familia, de un señor secuestrado, ubicado en Medellín, pero también situada en años 70, si no recuerdo
60,
mal. 60-70, exacto. Entonces, bueno, lo primero que quiero preguntaros a ambos es ¿qué contáis? ¿El yo o los otros? ¿Y por qué en esta época? Ignacio.
Buenos días. Para mí hay dos tipos de escritores. Hay un tipo de escritor muy ensimismado, que escribe para sí mismo como si los lectores no existieran, como si el acto de comunicación de la escritura estuviera directamente dirigido hacia sí mismo. Y luego hay otro tipo de escritor, que es el que es consciente de que sus libros llegan a otras personas y que otras personas van a leer esas historias que él cuenta y que, por tanto, los tiene presente a esas personas, pero no solo los tiene presentes como destinatarios, sino también como parte de esa materia prima de la que va a surgir la posible inspiración para sus historias. Yo no me encuentro muy interesante a mí mismo, lo cual es una ventaja, porque entonces así es más fácil que encuentre más interesante a los demás, y me gusta mucho hurgar en las vidas de los demás y contar un poco pues las vidas de todos. Yo creo que también contar una sola vida es contar un poco la vida de todos, es decir, que hay muchas facetas, muchas partes, muchas épocas en la vida de una persona en las que podemos encontrar rasgos comunes con nuestras propias experiencias, con nuestra propia biografía, y que por tanto podemos sentirnos identificados. Y me parece que la literatura puede perfectamente explotar esa identificación, ¿no? Esa identificación del lector con el escritor, a partir de un mecanismo que podría ser algo así como Yo he tenido sentimientos, reflexiones, sensaciones que en algún momento han pasado por mi cabeza o por mi corazón, pero no he sabido ponerle las palabras adecuadas, y de repente leo un libro y en ese libro están las palabras que andaba buscando, ¿no? Y como uno, si el escritor tuviera también como misión, pues poner palabras a los sentimientos de todos o de muchos, ¿no?
Jorge.
Sí, un poco lo que dice Ignacio, yo también lo veo de una manera, y es que siento que a veces hay escritores que se dejan ver y otros que se esconden.
¿Y tú cuál eres?
No, yo soy de los que me escondo.
Me lo has puesto fácil.
Yo soy de los que me escondo, definitivamente. Lo que te iba a decir también es que más bien me hago ver a través de los otros, ¿no? Dependiendo de la historia y dependiendo de los personajes, intento como desintegrarme un poco, y dependiendo de lo que vaya necesitando para cada uno, le voy aportando, le voy regalando, y ahí muestro cosas. Digamos, si tengo un personaje irreverente, pues mi lado irreverente de pronto se lo doy a él. Si el otro es romántico, pues lo romántico va para ese. Y así.
Pero qué interesante es que un escritor pueda ser a la vez obediente y desobediente, ¿no? ¿Reconoces eso? Que un lado obediente lo pones a uno y uno desobediente a otro.
Sí, aquí puede serlo todo, y la ventaja es que no corres peligro. Digamos, es una manera como de hablar, de desinhibirte, de mostrarte, pero al mismo tiempo tienes una máscara, que es la máscara que te... el rostro del personaje, y el físico y el lenguaje del personaje. Pero lo positivo de todo esto es que no hay riesgos, creo yo. Estás ahí en la... Bueno, no hay riesgos, pero creo que al mismo tiempo creo que puede ser como una actitud... Algunos pueden mirarla como un poco cobarde, ¿no? En vez de decir yo en primera persona y aventurarme a hablar, ¿no? Como, no sé, escritores como Fernando Vallejo, por ejemplo, que es un hombre que toda su obra la ha utilizado en su primera persona. Y ha asumido las consecuencias de ser esa primera persona, porque sus textos son bastante controvertidos y polémicos. Los que estamos allí camuflados en los personajes, yo creo que...
¿No sientes los arañazos de la intimidad?
No tanto.
¿Y tú tampoco, Ignacio?
No, yo creo que si hay algún escritor al que no me parezca en absoluto es a Fernando Vallejo. De hecho, sea con todo el respeto. A mí me gusta mucho la literatura latinoamericana, conecto mucho con ciertos escritores colombianos particularmente, porque creo que es el mejor momento de la literatura colombiana, el que estamos viviendo ahora. Es decir, me da la sensación de que García Márquez, que puso a Colombia en el mundo de la literatura, al mismo tiempo cerró un poco unas puertas, ¿no?, para los que venían detrás, porque es de esos escritores que abren puertas pero las cierran nada más pasar ellos, ¿no? Y que ha tenido que pasar alguna generación para encontrar, pues, la que yo creo que es, como generación, probablemente la mejor, ¿no?, la mejor generación de novelistas colombianos, y entre ellos está Jorge, está Juan Gabriel, está Héctor Abbazzacio Lince, está, yo qué sé, Santiago Gamboa. O sea, hay muchos escritores con los que conecto, además, por cosas... No diré que tengamos muchas cosas en común, pero tenemos una muy importante, que es que cada uno de esos escritores, al igual que intento hacer yo, hablan de lo que tienen cerca, ¿no? Hablan de su país, hablan de su sociedad, de la sociedad de la que son producto. En España, acuérdate que en los años 80 nos horrorizaba tanto nuestro país, recién salido de una dictadura, que fingíamos que éramos de Nueva York o que éramos de París o de algún sitio donde hubiera habido una democracia largamente implantada, ¿no? Y nos avergonzaba formar parte de un país que durante 40 años había aguantado a un dictador que acabó muriendo en la cama. Y me acuerdo que en los años 80, pues, la literatura tendía a ese cosmopolitismo un poco artificioso, ¿no?
Sí.
De que todos parecía que todos los escritores jóvenes veníamos de Londres o de París o de Nueva York, ¿no? Y yo también, que en realidad casi no había salido de España entonces, pues también me las daba de cosmopolita, ¿no? Con el tiempo, pues, lo que descubrí es que el escritor tiene que hablar también de su realidad. Y me gusta, por ejemplo, que a través de los escritores de esta gran generación de escritores colombianos que hay ahora, me parece que también el lector puede viajar a Colombia y ver cómo es la Colombia con todos sus problemas, con todas sus circunstancias, con todas sus con todos sus alicientes también, viajando sin necesidad de coger el avión, es decir, solamente leyendo a muchos de estos escritores de esta generación. Y me gustaría pensar que también es lectores colombianos o peruanos o donde fuera que leyeran mis libros o los libros de Almudena o los libros de Javier Cercas o de otros escritores que estamos más o menos en la línea realista, pues también a través de nuestros libros pudieran viajar a la España contemporánea.
Uh-huh. Antes de que entremos en el título que hemos puesto a esta charla, que es Familia e Historias, porque ambos trabajáis este tema, dejadme provocaros un poco. Vamos a ver, Ignacio en esta novela ha situado esto en los años que hemos dicho, de los 50 a los 70, Melilla, pero él también tiene, si no lo conocéis, lo recomiendo intensamente, algunas novelas, alguna basada en tiempo de la Guerra Civil, en la Transición. Tú has trabajado también siempre en general en torno a Medellín, bueno, también en torno al sueño americano, pero digamos que repetís el esquema que a mucha gente le provoca la pregunta de ¿pero es necesaria otra novela de la Guerra Civil? ¿Es necesaria otra novela del franquismo? ¿O es necesaria otra novela de secuestros? Jorge.
Mira, en el caso colombiano, yo lo veo más como una necesidad hoy en día de cada cultura de contarse a sí misma. Creo que lo hizo España y lo sigue haciendo con lo de la Guerra Civil, lo hizo el Cono Sur con el tema de las dictaduras militares, y que muchas veces la literatura norteamericana lo está haciendo también con otro, pues lo ha hecho con temas como las guerras más recientes o con el conflicto, digamos, los conflictos más actuales, incluyendo como toda esta disgregación familiar que ha habido en América recientemente. Y en el caso colombiano creo que es una necesidad de seguir contando esto porque lo considero que es un derecho de toda cultura de contarse a sí misma. Y tenemos el agravante de que la problemática no ha pasado, la problemática sigue. Entonces yo creo que mientras esa realidad se esté dando en el día a día y la tengamos en la noticia, la tengamos en la calle, yo creo que será necesariamente un tema para contar. Y es que de ese tema nos damos cuenta, surgen historias todos los días. Se ha creado como, digamos, en el caso del narcotráfico, es casi como un mundo mitológico de historias que llegan al punto casi de la inverosimilitud porque ni te las puedes creer. Pero cada historia de esas es una semilla, es un germen para contar otra, ya a través de sea la literatura, del cine, de la televisión. Yo creo que lo importante es la honestidad con que se asuma esa tarea. Se ha criticado bastante porque yo creo que de todas maneras sí se ha explotado a veces de una manera más comercial, ¿no? Buscando que sea que es un tema de moda y entonces ese tema de moda pues genera ingresos a ciertos sectores. Uh-huh. Pero yo creo que ahí hay un tema muy delicado que es un tema ético, es cómo manejas esa situación, cómo cuentas, cómo no sacas héroes, digamos, de toda esa tragedia que no merecen ese lugar, que generando apologías de delincuentes, por ejemplo. Entonces yo creo que más bien es hacerlo con
la mirada.
Es la mirada.
¿Y tú personalmente por qué has necesitado hacerlo? ¿Lo has tenido cerca?
Sí, claro, lo he tenido cerca, creo que como todos los colombianos. Yo creo que aquí no
cuéntanos,
hay colombianos.
Cuéntanos, si aquí no te importa.
Pues no hay, creo que sí, la mayoría de los colombianos, por no hablar casi que de la totalidad, porque es que nos afecta de muchas maneras, ¿no? Ya sea porque te toque con algún familiar, con algún vecino, con algún amigo, o como ciudadano, ¿no? Que siente los impactos del terror, que siente los impactos de todo el caos social, de principios que ha generado toda esta arremetida del narcotráfico, la incursión en la sociedad del narcotráfico que realmente todo lo trastocó. En el caso mío particular, en el caso de Medellín, donde fui testigo de una ciudad que se desmoronó, que se vino abajo, que le tocó luego reinventarse para no quedarse en esa situación, porque yo era de los que pensaba que de los pesimistas, ¿no? Yo pensaba que Medellín se iba a quedar ahí en ese punto de ser una ciudad del narcotráfico, pero de pronto Pero creo yo que hay un punto de quiebre que fue importante y fue la muerte de Escobar. Ese punto permitió hacer esa evaluación, repensarnos como ciudad y volver a salir. Y todo ese, en ese repensarnos se dan esas posibilidades de contar historias.
Uh-huh. Ignacio.
Bueno, es que realmente la violencia o las guerras, que son acontecimientos tan bárbaros y tan condenables, sin embargo, desde el punto de vista literario, pues son muy fértiles y ofrecen muchas oportunidades al escritor, pues, para crear personajes complejos y situaciones, digamos, que escapan a la rutina de la gente, del lector de clase media. Pero fíjate, lo raro sería que no hubiera novelas sobre el narco, ¿no? Es decir, o sobre el sicariato, o sobre la guerrilla, o sobre los paramilitares, ¿no? Y sin embargo, en España hemos tenido durante muchos años un fenómeno llamado ETA y hay poquísimas novelas. Eso
Exacto,
es lo raro, ¿no?
Sí. Es ¿Por decir, qué crees?
Yo creo que es muy complicado saber las razones. Y entre otras cosas tiene que ver con un país mal construido como es España, donde la propia configuración, digamos, territorial o esa identidad confusa que tenemos impide a muchos escritores, sobre todo si son de izquierdas, pues tomar una postura clara, ¿no? Parece que es complicado, ¿no? Hablar. Yo me acuerdo a principios de los 80, cuando ya había ganado Felipe González las elecciones del 82, todavía había gente que se creía esas cosas que decían los periódicos de los etarras, ¿no? Que bueno, que había habido un asesinato y entonces habían matado a un señor que
ajusticiado, decían.
Ajusticiado, ¿no? El Ejército de Liberación Vasco había ajusticiado a un señor que tenía un taller de bicicletas en Hernani, ¿no? Y entonces decían, se le acusa de haber sido confidente de la policía, ¿no? Luego resulta que se habían equivocado, querían matar a un policía, ¿no? Y se habían equivocado y este señor se parecía. Estamos hablando ya no de una época, no solo de una época posterior a Franco, estamos hablando ya de una democracia perfectamente establecida, donde incluso gobernaban los socialistas. Y me acuerdo de que la reacción de la gente de izquierdas en aquel momento era casi de comprensión. Esa frase horrible que se decía entonces, algo haría, ¿no? Algo habrá hecho. Entonces, creo que la izquierda durante muchos años ha querido esquivar el tema porque le parecía muy delicado, le parecía muy complicado. Y son muy pocas las novelas que han querido encarar ese tema, que fíjate que si es duradero, que ha estado vigente hasta hace pues, 4 años, ¿no? Y de hecho la banda terrorista ETA todavía ni se ha disuelto oficialmente. Y solo en los últimos años ha habido escritores vascos que han querido hablar con, digamos, con valentía y con claridad sobre este asunto. Entre ellos Fernando Aramburu, entre uh-huh. ellos también Bernardo Achaga, que al ser escritor uh-huh. en lengua vasca tenía una situación un poco más complicada, porque cualquier cosa que se apartara, digamos, del ideario abertzale, pues es considerada como un acto de traición, ¿no? Pero ya en los últimos años, cuando ya el fenómeno estaba remitiendo, empezó a haber buena literatura y realmente es muy sorprendente que se haya gente que ha conocido ese mundo haya desperdiciado un tema literario tan rico.
Igual hace falta tiempo, ¿no?, para asimilarlo. Es decir, ahora estáis escribiendo varios escritores importantes, hemos dicho, sobre la guerra civil, sobre tiempo del franquismo. Igual hemos necesitado tiempo para alejarnos.
La guerra civil generó gran literatura desde el primer momento en que empezó. Es decir, para mí el mejor libro sobre la guerra civil, el primer libro de narrativa sobre la guerra civil, es un libro de Chávez Nogales, que
Chávez
se llama
Nogales.
A sangre y fuego, y lo escribe en diciembre del 36. Es decir, había pasado solo medio año del comienzo.
Sí, pero no nos hemos reencontrado con él hasta ahora, hasta hace 6 años.
Pero Hemingway publicó justo al acabar la guerra, y Malraux, y hubo muchos buenos libros sobre la guerra civil que ya en el momento estaban enfrentándose al tema de la guerra civil como gran tema literario.
Sí,
en cambio,
sin duda. Por ejemplo, perdona que te interrumpa, Víctor Klemperer, sus diarios durante el nazismo y la guerra. Y sin embargo es décadas después, posiblemente cuando la opinión pública, cuando los lectores se reencuentran con eso y tienen hambre de saber. Igual hace falta un tiempo para reconocer a Chávez Nogales o a Barea, o para que vosotros, escritores realistas de ese momento, pongáis el foco ahí. Ahora voy contigo.
Sí, no, pero sobre todo lo que ha hecho falta ha sido un cambio generacional. Es decir, la guerra civil la contaron primero los que la vivieron y cada uno pues la contó desde su bando. Luego la contaron los hijos de los que la vivieron y entonces cada uno la contó desde su ideología. Y estamos hablando de una época en que se contó durante el franquismo. Por tanto, también la condición de España como dictadura mediatizaba mucho también la perspectiva que se pudiera tener sobre la guerra civil. Y luego ya estamos los nietos, ¿no? Y los nietos no queremos bandos, sino que queremos que nos cuenten la guerra civil bien contada. Y ahí es donde aparece Chávez Nogales, que era un hombre que, siendo republicano, no era de los más fanatizados, que siempre intentó ver los desastres y abusos de ambos lados y que, de hecho, en ese libro, que, como sabes, son varios relatos, se reconstruyen historias terroríficas
de ambos bandos.
En ambos bandos, incluso dentro del bando republicano, unos acontecimientos de los que son responsables o culpables comunistas y otros son anarquistas. Es decir, intenta dar una visión ecuánime de un conflicto terrorífico en el que hubo abusos por ambos lados, no en la misma proporción y no, desde luego en algún caso fue una, en el caso de los franquistas se trató de una violencia institucionalizada, que es lo que lo distinguía con respecto a la violencia republicana, que la violencia republicana era una violencia espontánea.
Bueno, no toda.
Controlada. Pero no, la mayoría. Y, pero en fin, por lo menos poder ver desde la perspectiva de la actualidad cómo fue aquello cuando ya los protagonistas de aquellos desmanes ya no están vivos y por tanto ya no hay motivo o no hay la posibilidad de exigir responsabilidades, digamos, penales o personales, ¿no? Entonces, simplemente encontrar un relato de esa guerra civil que podamos compartir entre todos. El gran problema de España es que me da la sensación de que nos falta un relato común, ¿no? Nos falta una historia de España que todos podamos decir que es esta, ¿no? Y luego vemos como unos han contado una historia donde las víctimas son los catalanes, otros donde las víctimas son no sé quién, pero lo que falta es precisamente eso que tienen los países serios, ¿no? Que es un relato común que todos podamos compartir sobre las cosas buenas que hubo en el pasado y las cosas malas que hubo en el pasado. ¿No?
Seguimos en la trinchera en ese sentido intelectualmente.
Bueno, y aparte de todo, también es verdad que las heridas de conflictos como esos...
Perdón. Sí, que hables para el micrófono. Sí.
¿Me alejo o me acerco? Me acerco. Sí. Que las heridas causadas por aquel conflicto del año 36-39... son heridas que no han terminado de cicatrizar hasta, bueno, no sé si han terminado de cicatrizar aún ahora, ¿no? Es decir, que durante mucho tiempo se ha arrastrado ese conflicto, incluso aunque la guerra hubiera acabado en el 39, porque al fin y al cabo la dictadura de Franco no fue más que una consecuencia de la guerra y la transición fue una manera, pues, medio bien, medio mal, de solucionar ese problema que venía de antiguo, ¿no?
Jorge, un par de cosas en torno a esta cuestión. Tú también has situado tu novela décadas atrás porque hace falta tiempo para distanciarse de todo eso y de esa forma participar en la asimilación que un pueblo como Colombia necesita de todos esos sucesos. Y lo que ha dicho Ignacio de lo que ha pasado y sigue pasando en España, algo habrán hecho. ¿Ha habido también aquí esa opinión pública, digamos, condescendiente con un secuestro, con un rico, con esa respuesta tan fácil y tan poco honesta, ¿no? Del algo habrán hecho.
Sí, eso definitivamente se ha dado, se sigue dando con diferentes tipos de situaciones violentas. Incluso al principio creo que veíamos la cosa muy a distancia y veíamos estos sectores como al margen, como un subgrupo, y pensábamos que ellos mismos nacían y ellos mismos se encargaban de destruirse y que no iban a tener ningún vínculo no iban a tocarnos, digamos, como sociedad. Eso fue muy al comienzo, ¿no? Se veía un sector allí que era extraño, que era diferente a todo, y aparecía, había muertos y había violencia, pero todo era como muy concentrado en esos sectores, y ese era como el comentario general al comienzo. Están pagando lo que están haciendo. Pero luego, claro, eso comenzó ya a permear toda la sociedad, a incursionar en la política. Y ya el monstruo se creció y nos involucró a todos, y ya cuando la población civil, pues, o los ciudadanos comunes y corrientes, sentimos, me estoy refiriendo más al tema del narcotráfico, claro, pero ya cuando sentimos que ya eso nos tocaba, pues ya ahí sí fue que se dispararon todas las alarmas. Ya cuando los vimos sentados en el Congreso, cuando vimos que la violencia era indiscriminada, que no era entre ellos, sino que también incluía a quien simplemente pasaba por ahí por la calle, pues eso ya nos llevó a... Pero todavía lo escucho, todavía se oye, sí. ¿No? Como una víctima, algo tendrá, en algún enredo se habrá metido, ¿no? Es una cosa que siempre una duda y tristemente incluso han quedado personas inocentes como manchadas por esa duda en una situación pues que yo creo que nos ha comprometido a todos y pasó mucho tiempo para que lo entendiéramos de esa manera. No olvidé la primera parte que me preguntaste.
Sí, era sobre si necesitamos unas décadas para... O sea, ¿por qué sitúas la novela décadas atrás? Sí. ¿Necesitamos esas décadas para distanciarnos y asimilar lo ocurrido?
No, a ver, eso fue una opción más personal. Cuando yo escribí una novela que tocaba el tema fuerte del narcotráfico de una manera más contundente, que fue Rosario Tijeras, de todas maneras... No la escribí en Medellín, ya vivía lejos de Medellín y la escribí 6 o 7 años después de haber dejado la ciudad. Me parece que haberla escrito en Medellín habría sido complicado. Y no fue mucho tiempo porque de todas maneras es un fenómeno que todavía está por ahí enquistado. Pero ahora también mientras hablaba Ignacio, me intenté como repasar una lista de esas novelas que han tocado el narcotráfico y me he dado cuenta que tampoco son muchas. Yo creo que es más como un prejuicio que hay de que la literatura colombiana está muy ligada a lo narco y uno se pone a ver como novelas representativas del narcotráfico, no hay tantas a la hora de la verdad. Este año se falló un premio de las novelas colombianas publicadas el año pasado y recordando ahora, repasando los títulos de las 10 finalistas, me parece que no hay ninguna que toque el tema del narcotráfico.
Bueno, siempre la violencia está como telón de fondo, ¿no?
Sí,
igual no es, o sea, La Virgen de los Sicarios, por ejemplo, es directa, pero sin embargo hay otras de grandes autores que habéis citado que sin ser ese el tema primordial es el obvio telón de fondo y no podría ser de otra manera, ¿no? La violencia, estoy pensando en Héctor Abad con la muerte de su padre y la violencia que hay alrededor. Quiero decir que siempre es el telón de fondo, ¿no?
Sí.
No lo digo de forma menospreciativa para nada, ¿no? Sino que es obvio que tenéis que contar lo que tenéis, lo que veis, ¿no?
Y con el mundo de afuera lo que yo quise plantear un poco fue la transición de esa Medellín tranquila, idílica, en la que aparentemente no pasaba nada y de pronto hay un suceso que rompe esa burbuja y nos mete de lleno. Que fue un suceso real, además, nos mete de lleno en una... Ya en lo que vendría. Ese secuestro fue en el año 71 y año 75-76, ya en Medellín se veía esto que te decía al comienzo, muertes por ahí sin explicación, bueno, la extravagancia de todo lo narco, los carros que nunca hubo en Medellín, los centros comerciales que nunca hubo, eso comenzó muy pronto. Y mi novela está en ese punto de la transición. Yo lo hice un poco, decía al comienzo, también un poco de manera personal, más íntima, porque yo también creo que los escritores vamos llenando un poco como vacíos de nuestra propia historia, y esa historia está muy conectada a mi niñez. Entonces sentía que no había ido ahí en mi literatura a esos años, pero fueron los años donde llegó el miedo, digamos, que fueron importantes, no solo el personal, sino el miedo en general, porque este secuestro, que fue uno de los primeros, pues nos indignó a todos y nos asustó, porque nos mostró, como te decía, se rompió esa burbuja y nos mostró que algo venía ahí con pasos de animal grande.
Hemos hablado de la realidad como motor de vuestra literatura, de la historia, del pasado vuestro y de vuestros países. Me gustaría saber la familia, si es también motor para vosotros, y especialmente las mujeres. Me gustan mucho los personajes de mujeres que tenéis, ¿no? Y me quería saber para vosotros qué representa en cuanto a motor de vuestra literatura la familia. Y específicamente la mujer. Ignacio tiene a Doña Mercedes y sus hijas, Sara y Miriam, si no recuerdo mal. tú tienes a tu hija. Estoy recordando una entrevista en la que dijiste que tu hija... ¿Está aquí?
Por allí está, de espectadora.
Ah, como motor de... No, no sé cómo lo decías, como madriguera desde la que partes, ¿no? La mirada de tu hija. Me gustaría que nos contarais un poquito eso, ¿no? ¿Qué es la familia para vosotros y la mujer específicamente? Jorge, si quieres.
Pues a ver, para mí ha sido básicamente todo, de una manera muy, muy accidental, porque he sido minoría en mi grupo familiar, lo sigo siendo, incluso tenemos una mascota y es perrita, entonces sigo siendo minoría en mi grupo familiar más íntimo. Pero además de eso, yo creo que en la cultura colombiana hay un papel de la mujer importante, y pienso que de alguna manera está también relacionado con nuestra historia violenta. Esas historias familiares están muy marcadas, han estado marcadas en la historia colombiana por muchas ausencias, y casi siempre han sido las ausencias masculinas, ausencias del padre. Por un lado por la violencia, y por el otro lado pues que hay una cuestión social, de responsabilidad social y cultural muy marcada también en Colombia, donde no se asumen los roles, las responsabilidades, pero eso ha hecho pues que mujeres hayan tenido que sacar por sí solas a sus hijos, mujeres muy fuertes, mujeres que son como la columna de la sociedad. Es curioso que esto se dé en una sociedad que también es reconocida como machista, pero al mismo tiempo siento que es muy matriarcal. Y ese machismo yo siento que es un ímpetu, como una bravuconada que se tiene en la juventud, porque va pasando el tiempo y uno se va viendo que la mujer, por el contrario, la mujer va cobrando más fuerza, más carácter, más dominio de la situación, y los hombres nos vamos disminuyendo al punto que terminamos casi pareciendo los hijos de nuestras esposas, ¿no? Arréglate el cuello, ponte la correa, pendientes de la comida.
Pero mójate un poquito, como decimos en España, y dinos por qué escribes desde la mirada de tu hija.
No, en particular esta historia del mundo de afuera lo hice porque, mira, incursioné, aparte de que estaba contando ese momento de quiebre de la violencia, de quiebre de la tranquilidad de Medellín hacia una época violenta, a través de ese secuestro, había un personaje que también existió, que era una niña que vivía en un castillo, en Medellín, en los años 60, entonces, y yo fui vecino de ese castillo, entonces imagínate lo que era para un niño ser vecino de un universo que es casi infantil, casi fantástico, ¿no? Eso no se usaba. Medellín tenía una tendencia, encontrar castillos en Europa pues es algo muy, muy normal y común, pero encontrarlo en Colombia antes del narcotráfico, porque después del narcotráfico ya hubo otro tipo de castillos, pero antes del narcotráfico era una cosa absurda, pues era extraña.
Bueno, yo creo que Ignacio y yo tampoco tenemos muchos amigos en castillos, ¿no? En España.
Pero déjame pensar.
Y bueno, pues ese personaje de esa niña y ese castillo me permitieron incursionar en una línea que no había hecho antes, que era la línea fantástica, ¿no? Casi que un cuento de hadas. Y yo creo que eso lo pude hacer a través de ella definitivamente, porque llevo 8 años leyendo historias de castillos, de animales fabulosos, de princesas, y yo me acordé que por allá de niño yo también tuve mi castillo y había una especie de princesa criolla que vivía allí y que además alrededor de ella se habían tejido muchos mitos urbanos.
¿Dónde está tu hija? A ver, ¿has leído la novela?
No, es muy pequeñita.
Es que no la veo.
Algún día la
leerá.
Mira, la leí.
Enhorabuena, entonces.
Entonces yo creo que es recuperar ese lenguaje, recuperar la literatura infantil y recuperar sobre todo la mirada infantil para poder escribir una línea fantástica en esta historia.
Uh-huh. Ignacio.
Es que también creo que la relación que uno establece con la literatura o con la realidad de la que va a hablar en sus libros tiene mucho que ver pues con el mundo de la familia y sobre todo con el mundo de tu propia infancia, ¿no? Y del mismo modo que es como dice Jorge, que es posible que su condición de único varón en un mundo de mujeres le haya, en un mundo familiar de mujeres, le haya determinado de alguna manera para ser el escritor que es, pues también hay acontecimientos de mi propia familia, de mi propia infancia, pues intervinieron para configurar el escritor que luego yo acabaría siendo, ¿no? Nosotros éramos 5 hermanos y mi padre murió en el año 70 cuando yo tenía 9. Yo era el segundo de los 5 hermanos, ¿no? Y eso es una de las cosas que marca a una persona para siempre, porque es falta la referencia masculina que vas a necesitar en la adolescencia, pues para, digamos, para medir tus fuerzas, para combatir contra ese primer rival auténtico que vas a tener en la vida, que siempre es tu padre, esa persona a la que en tu infancia idealizas, ¿no? Porque realmente yo a mi padre, yo que era un señor bajito y calvo, yo lo encontraba alto y guapísimo. A mí me parecía que era el mejor jugador del mundo, el que mejor cantaba, me parecía que el que lo hacía todo bien, ¿no? Si se hubiera muerto unos pocos años más tarde, pues seguramente me habría parecido que era el hombre más feo y que peor cantaba, y que, esa cosa que tienen los adolescentes, ¿no? Que hacen esos vaivenes, que pasan de idealizar a desmitificar al padre en solo 3 años, ¿no? Y entonces muchas veces, pues en mis libros, sin yo proponérmelo, aparecen esas cosas, ¿no? Tardé unos cuantos libros en darme cuenta de que, bueno, de que mis personajes eran huérfanos, por ejemplo, y de que el hecho de que fueran huérfanos o de padre o de madre era lo que hacía que la historia empezara a avanzar, porque era el verdadero conflicto interno del protagonista y era lo que establecía unas relaciones u otras con respecto a la gente de su alrededor, que en general era la familia. Por lo tanto, el tema de la familia ya se incorporaba como tema básico y tema central de forma muy natural, digamos, ¿no?
Acabas de confesar que sí estás tú en tus novelas, no, cosa que negabas al principio.
No, estoy yo sin saberlo. Está alguien que también perdió a su padre cuando tenía 9 años en el año 70, pero no soy yo, o sea, está...
No ya. Le creáis, ¿eh? No.
Además,
le creáis.
Además, yo creo que los escritores somos todos un poco huérfanos de padre. Es decir, me da la sensación que hay una especie de tristeza o de desvalimiento que aparece siempre en nuestras páginas, ¿no? Porque si no tuviéramos un punto de melancolía, no escribiríamos, ¿no? O sea, yo si fuera un hombre perfecto y sin ningún tipo de problemas internos, pues me dedicaría a lo que hace la gente inteligente, que es robar dinero público y esas cosas, ¿no? Y en vez de eso, pues claro, que uno empiece en la adolescencia a escribir novelas significa que esa persona no está muy bien del todo, ¿no? Que algo no funciona en la cabeza de ese chico, ¿no? Y bueno, lo cierto es que claro, uno va escribiendo y sin darse cuenta es como si se estuviera acogiendo a un programa terapéutico de recuperación de huérfanos para la sociedad, ¿no? Porque a partir de cierto momento ya descubrí que mis personajes dejaban de ser huérfanos. O sea, ya pareció que después de... Bueno, tardaron como 7 u 8 libros, ¿eh? No es tan fácil. Pero incluso me acuerdo de una novela que quería escribir que se llama El tiempo de las mujeres y dije, bueno, aquí ya me planto y ahora voy a hacer por primera vez una novela en la que las protagonistas, que iban a ser 3 chicas...
¿Huérfanas también?
No, que estuvieran... No, por
bueno,
eso digo...
se quedan huérfanas,
pero yo,
¿no?
Yo pretendía que no fueran huérfanas. Dije, por primera vez voy a hacer una novela donde las chicas no sean huérfanas. Y entonces, como tenía una idea de cómo podía empezar la historia, resulta que conté ese principio, lo puse como principio, y el principio es cómo las 3 chicas con su madre van a buscar el coche del padre que está delante de un burdel donde el padre ha muerto en brazos de una prostituta.
¿Veis?
O sea que la vida de...
O sea, no empezaron huérfanas, pero en 4 páginas ya lo eran.
Uno, ¿sí?, tiene un proyecto de novela y ese proyecto dura exactamente la página en blanco que hay antes de empezar.
Bueno, se está desnudando, realmente es difícil porque recuerdo que ha empezado diciendo que él no está en sus novelas, pero
no estoy.
Acabas de demostrar que hay un poquito que sí.
Y luego, aparte de todo, hay una cosa, que es que todos tenemos familia, y los lectores también, y los lectores del pasado tenían familia, los lectores del futuro tenían familia, y hay como una cosa común que compartimos con cualquiera del mundo, de cualquier época, ¿no? Los textos más antiguos son historias de familia, las tragedias griegas, la Biblia es como una saga, ¿no? El Antiguo Testamento tiene mucho de sagas familiares, ¿no? Es decir, es casi el género literario más antiguo de todos. Y estoy seguro de que las historias de familia se entenderán igual en España, en Colombia y en Alaska o en Corea, ¿no? Y que además se entenderán igual ahora que dentro de 20 años, porque por mucho que las estructuras familiares varíen y se vayan adaptando a los tiempos, hay sentimientos y hay compromisos de lealtad y hay traiciones que siguen vigentes siempre entre los hermanos, entre padres e hijos, entre maridos y mujeres, y me parece que no hay un tema mejor que ese para escribir.
¿Y te has planteado si tu padre te leyera?
No, lo que me... No, no creo en el más allá, por desgracia.
No, no digo en la realidad.
No,
digo,
primero,
¿qué diría si pudiera leer?
Mi padre, que era muy buen tipo, así lo recuerdo yo, sin embargo tenía un pequeño defecto, y ese era de verdad, que es que era militar. Militar franquista, claro. Entonces, aunque él no hizo la guerra, pero ser militar en la época de Franco, pues es una cosa muy, en fin, muy significada, ¿no? Y me temo que los problemas habrían sido inmediatos. O sea, que en cuanto a los 12 o 13 años uno empieza a tener ya una primera noción de la política y tal, pues me imagino que yo a mi padre le habría hecho culpable de tantas cosas del pasado, ¿no? Como mi abuelo tenía otro problema parecido, porque mi abuelo era... Claro, al morir mi padre, mi abuelo hizo un poco de padre. Y mi abuelo era algo peor que ser militar. Mi abuelo era carlista. Los carlistas eran como la ultraderecha católica española. Pero yo quería mucho a mi abuelo. Y entonces yo también quería ser carlista como él. Y en aquellos años de la transición, como todo se volvió loco, porque de repente había falangistas de derechas y de izquierdas, católicos de derechas y de izquierdas, carlistas de derechas y de izquierdas, es un oxímoron, ¿no? Pero existían, había un partido carlista de izquierdas, ¿no? Entonces ya cuando fui creciendo a los 14 o 15 años y yo quería llevarme bien con mi abuelo y quería ser carlista, pero quería ser de izquierdas, encontré la solución, hacerme carlista de izquierdas, ¿no? Entonces un día fui a mi abuelo y le dije, me echo de... Ahora ya sé qué partido es el mío, los carlistas, pero los otros, los socialistas autogestionarios. Y dice, vete de casa inmediatamente. Para él el carlismo es la ultraderecha auténtica. O sea, si hubiera sido por mi abuelo, habríamos vuelto directamente a la Inquisición.
Bueno, qué privilegio de verdad estoy sintiendo al estar entre un señor que vivía al lado de un castillo donde vivía una niña y otro que era nieto de un carlista y quería ser carlista de izquierda. Estos son momentos mágicos que te permite el periodismo y que me hacen adorar el periodismo que afortunadamente puedo ejercer. Voy a ir dando paso a preguntas, si queréis, mientras os las pensáis y me vais levantando la mano, sí que os hago otra pregunta más. ¿Cómo os preparáis? Sé que, Jorge, por ejemplo, tú hiciste el viaje de ¿cómo se llama?
El paraíso otra vez.
Sí, el viaje ese de Miami a Nueva York. Sé que lo hiciste físicamente en un autobús, sí, sí, para escribir esa novela, ¿no? Tú no sé cómo te has preparado para escribir sobre Melilla. Quería preguntaros, en general, ¿cómo os preparáis para escribir, ¿no? Antes la estructura, antes la trama, ¿improvisáis mucho o planeáis mucho? ¿Os cogéis un autobús o te vas a Melilla? Os hago esta pregunta mientras, ya digo, me podéis ir señalando manos deseando preguntar. Jorge.
Bueno, yo soy un poco desorganizado en esto de la investigación que casi siempre hago en todos los libros. Yo no tengo una formación periodística, entonces todo es muy, muy caótico. Simplemente lo que yo busco en la mayoría de las investigaciones es que me den confianza y seguridad del tema que estoy tratando, como para que me quede un poco de autoridad de lo que cuento. En el caso de Paraíso Travel fue una de las investigaciones más exhaustivas que hice porque implicaba un desplazamiento y porque yo no sé por qué yo mismo me inventé que el hombre iba en un bus de Nueva York a Miami y después dije, ¿y ahora yo qué escribo de ese trayecto? Además porque en el libro le está contando la historia del bus en retrospectiva. Y yo dije, bueno, pues tengo que conocer el paisaje, tengo que ver qué tipo de personas suben al bus, no sé, cómo es la rutina de ese transporte. Me pasó también algo asombroso, de eso que de pronto te hace creer en esos vínculos mágicos que hay entre la realidad y la ficción. Yo ya había escrito algunas páginas, siempre me voy como, y eso responde parte de tu pregunta, me voy con algo escrito, ¿no? Y algo ya con relativa, con una estructura más o menos formada. Y yo tenía un personaje que era una mujer negra, religiosa, de esas que van promulgando con pequeños folletos su religión. Y es una de las compañeras de viaje en las tantas escalas que tiene este personaje. Y ese viaje lo hizo, me acompañó mi esposa, que se aguantó las 30 horas en un bus incómodo donde los asientos ni siquiera reclinaban hacia atrás. Un bus norteamericano que yo pensé que iba a encontrar toda la comodidad y me doy cuenta pues que es mucho mejor el transporte aquí en Colombia que en esos buses, porque además ya nadie los usa, ya es la gente de menos recursos es la que monta allí en esos tramos largos. Y pues en la primera parada Yo estábamos bajando del bus y me encuentro ahí, de pie junto a la puerta, a una mujer negra, tal como la había escrito yo, de gafas, con sombrero, repartiéndonos unas pequeñas cartillas de religiosas, de alguna cosa. Y yo me quedé de una pieza, porque era no sé, sentí que se me había escapado de unas páginas que ni siquiera se habían publicado, de borrador. Luego también fui a la frontera con México. Como te decía, yo trato de no correr riesgos personales. Me ofrecieron cruzar la frontera como indocumentado y yo dije, no, muchas gracias, yo paso aquí, ahora cojo mi pasaporte y doy la vuelta y entro por el, y veo el otro lado, el de Estados Unidos, pero todo legal, ¿no? Que no era para tanto, porque lo que siento es necesidad de confianza, de seguridad de lo que estoy hablando y captar, no sé, el paisaje, el clima, aromas, comidas, todo eso que te puede servir. Le tengo incluso bastante miedo a la investigación, porque creo que es algo que hay que dosificar muy bien, porque creo que de eso depende mucho la naturalidad del texto también. Uh-huh. Que no se te vayan demasiada, porque ya creo que cambia el sentido de lo que estás escribiendo. Entonces yo creo que más como confianza, como seguridad para mí.
Ignacio, ¿cómo te preparas?
Pues es que hace poco leí una frase de García Márquez, que cuando estaba viviendo en Barcelona y estaba escribiendo El otoño del patriarca, en un momento dado veía que se estaba bloqueando y dijo, ya sé, lo que necesito es viajar al Caribe para volver a oler el olor de la guayaba, ¿no? Es decir, realmente desde Barcelona es muy, muy difícil hacer una novela tan caribeña como El otoño del patriarca. Y yo creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Tenemos que estar en las circunstancias, en el lugar, en el decorado de nuestra historia para saber contarlo bien, para llenarlo de detalles, ¿no? Nabokov decía que al escritor se le conocen los detalles, ¿no? Entonces, no me imagino a mí mismo escribiendo un libro sobre una familia judía melillense sin haber estado en Melilla muchas veces y haber hablado con familias judías de Melilla y sin haber tenido trato con muchos de ellos, ¿no? Ahora tenemos una ventaja a los escritores que se llama Internet, donde hay unos foros donde la gente cuenta cómo era la vida en una ciudad, ¿no?, en tal sitio. Como en aquella época Melilla era un poco la capital económica del protectorado español de Marruecos. Es decir, había una pequeña zona, no era una colonia, era un protectorado, pero en fin. Estaba bajo administración española y lo estuvo hasta el año 1956. Y había muchos funcionarios y había militares españoles. Entonces, mucha gente que ahora es mayor pasó su infancia en Nador o en Larache o en cualquiera de esas ciudades del norte de Marruecos y tienen mucha nostalgia de aquella época y entonces han hecho foros en Internet donde van colgando fotos y van comentando cosas, ¿no?, de cómo era la vida y tal. Y tú entras en, digamos, en esas pequeñas experiencias biográficas de esas personas que no son particularmente relevantes ni conocidas, y ahí tienes mucho material, porque ese es el material bueno para un escritor, ¿no? Las vidas de las personas, y ahí cuentan muchas cosas que son muy bonitas. Y yo creo que el escritor, al fin y al cabo, es un ladrón, ¿no? Es un ladrón de historias ajenas. Tenemos que ir cogiendo las historias de los demás, maquillándolas un poco para que luego no nos denuncien, pero contando historias que les pasan a otros, ¿no? Y por ejemplo, para mí Internet, esos foros en los que me cuelo para leer las vidas de los demás, me sirven como munición para mis libros.
Agarren el bolso de su vida, que
hay ladrones.
Hay ladrones. ¿Quién quiere preguntar?
Aquí.
Más alto, más alto.
Pues, bueno, primero, como ustedes saben, entre los muchos errores históricos de mi país está el de haber expulsado a los judíos en 1492, que es una de esas heridas históricas que se arrastra durante siglos. Es decir, las cosas que tienen consecuencias, y algunas tienen consecuencias larguísimas, ¿no? ¿Cómo habría sido España si no se hubiera expulsado a todos esos judíos que luego se fueron por el mundo y que aportaron trabajo y riqueza y cultura? ¿Y cómo habría sido España si toda esa gente se hubiera quedado en España para contribuir al futuro del país, ¿no? Pues esa herida nunca se ha terminado de cerrar. Es verdad que es una herida ya indolora, pero todavía está ahí. Y curiosamente, pues en la época del franquismo, en el norte de Marruecos, en ese protectorado, había una legislación más tolerante sobre cultos religiosos que la que había en la península. Es decir, en la península no había libertad de cultos, pero claro, sí que lo había en Marruecos. Y en Marruecos, obviamente, porque había muchos musulmanes y porque era una zona donde se habían asentado desde hacía siglos muchas familias de judíos. Con el tiempo todo eso pues fue, digamos, evolucionando, pero todavía Melilla, durante bastantes años y aún ahora, sigue siendo un foco, uno de los focos más importantes de familias judías en España. Y casualmente conocí, bueno, a un amigo que se llama Moisés Salama, que era de Melilla, me empezó a contar cosas de su familia y dije, aquí hay una buena historia, porque los españoles no sabemos nada de esa minoría de judíos españoles que siguieron de una manera u otra formando parte de nuestra historia, ¿no? Y el simple hecho de que esa pequeña parte de la ciudadanía española no tuviera su novela, ¿no?, me parecía que era una buena razón para escribir sobre ellos.
Más.
Buenas tardes. El mundo el mundo, como usted dice, pues es una historia que fue real. Sé que personas cercanas a sus personajes no se han sentido muy cómodos con la novela, con los caracteres que ha impreso en estos personajes. Entonces yo sí quisiera saber un poco cuáles son como los debates que un escritor enfrenta en el momento de contar una historia que es real, pero pues con el reto de imprimirle una creación literaria. Y
sí. Bueno, es un riesgo muy común cuando vas a contar una historia que está basada en la realidad y todavía quedan o protagonistas vivos o familiares de esos protagonistas. A mí no solo me pasó en El mundo de afuera, sino que me pasó también con Melodrama, que es una novela que está inspirada en hechos reales. Y a pesar de que yo las he escrito siempre, pues bajo el rótulo de la novela y de quienes me han colaborado en la investigación, que son cercanos a las historias, se les ha advertido eso. Todavía hay lecturas que lectores que no entienden esa lectura de una manera como se planteó, como una historia de ficción. Entonces eso pues siempre es un riesgo que se corre, genera roces y yo los he sabido desde el momento en que comienzo a escribir la historia, ¿no? Sé que ahí algo va a pasar. Creo que lo prudente en algunos casos pues es tomar cierta distancia a través de la ficción, lo que hice más en Melodrama fue cambiar fechas, lugares, pero no tanto incluso para protegerme, sino para tener más libertad para contar. A mí me cuesta mucho ceñirme a... Me cuesta mucho, por ejemplo, hacer crónicas, porque me cuesta no inventar. A veces cuando hago crónicas me dan ganas de meter diálogos y de cambiar cosas que yo sé que van a adornar más el texto, pero por supuesto cuando en la crónica trato de respetarla, pero en la ficción sí no. Entonces lo que trato, más que protegerme, es de darme mucha más libertad, intentando tomar distancia. Y hay que aceptar esos debates como parte de un proceso cuando se opta por este tipo de libros y de historias. Lo que hay que entender y es que pues, casi todo está basado en algo real. Puede ser un suceso de algún familiar, un suceso íntimo, pero que involucra personas que conoces, o ya pues donde se genera el mayor debate es cuando el hecho que tomaste para escribir la historia es de conocimiento público. Y ahí es donde se genera. Yo no le pongo mucha atención a eso. Yo creo que lo importante para mí cuando comienzo a escribir una historia basada en hechos reales es cortar el cordón umbilical desde la primera línea, y lo hago a veces muy intencionalmente con algo que casi nadie, puede que nadie lo detecte, pero que yo sepa que ya ahí ya estoy violentando la historia original. y lo hago a propósito para cortar ese cordón umbilical y tener más libertad para escribir.
¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues yo os hago una final. Es que encontré una entrevista de Ignacio de hace muchos años, igual en los 90, no, creo recordar, en la que decía, estaba en Madrid y decía que Madrid era la capital, ahora te vas a reír, la capital de la literatura en español, decías, o eso te hizo decir el periodista. Y ahora estamos, Ignacio aquí en Cartagena de Indias, Jorge ha ganado un premio en Madrid importantísimo, el Alfaguara, me gustaría saber cómo os sentís como escritores con ese reconocimiento, ¿no? Tú estando aquí en Cartagena, en este lugar y este país tan maravilloso, tú triunfando en Madrid con ese premio tan importante y vendiendo y encontrando lectores en Madrid.
Y que además Ignacio fue jurado del premio.
Fue jurado. Entonces,
bueno, no, es que yo me siento muy orgulloso porque a Jorge yo lo había leído antes, nos habíamos conocido una vez hace muchos años en Portugal, pero muy brevemente, y realmente yo no sabía... por supuesto, el autor de la novela que es finalista que nos fascinó a los 5 miembros del jurado, así que tengo el honor de ser uno de los primerísimos lectores de tu novela, lo cual es algo que recordaré siempre.
Bueno, ¿y qué representa para vosotros este compartir no solo océano, mira, sino lengua?
A mí me pasa una cosa que está como en medio de todo mi pesimismo. Cuando yo escribo un libro, lo primero que pienso es que nadie lo va a leer. Nadie. Entonces después voy ampliando el círculo y creo que mi familia lo va a leer y luego algunos amigos. Y lo último que yo pienso es que el libro lo van a leer fuera de Colombia porque siempre he sentido mis historias muy locales. Digo, ¿qué les va a interesar esta historia en España, en Argentina? Y de lo que más me gratificó cuando recibí ese premio era saber que la mayoría de los miembros del jurado eran españoles. Entonces, como que me dio una gran tranquilidad de decir, bueno, entendieron la historia, entendieron mi lenguaje, entendieron esos personajes hablando en paisa, con expresiones paisas, que paisas se refiere a quienes nacimos en esa región, y se pudo. Entonces, a mí eso me da como una dimensión de la universalidad de los temas, que cuando estás escribiendo crees que estás como contando algo que no le va a interesar a nadie por ese sabor local que tiene, pero resulta que el lenguaje, este idioma nos genera muchas sorpresas y yo no sé, yo creo que eso hay que regresar un poco a las telenovelas, que han sido como las grandes embajadoras nuestras en todo el mundo, donde ya cierto lenguaje colombiano no es tan extraño al resto de los hispanohablantes.
¿Y tú, Ignacio, cómo te sientes trayendo tu historia melillense? Que para quien no lo sepa, que seguro que muchos no lo saben, Melilla es una pequeña ciudad española en África. Y por tanto, ¿cómo te sientes trayendo tu historia melillense a Cartagena?
Bueno, de hecho, había mayoría de españoles y holandeses en el jurado. Acuérdate que había también holandeses. O sea, lo que no había casi era latinoamericano, solo una persona, ¿no? Y antes has dicho una frase que no me suena, no me reconozco en esa frase, que eso de que Madrid sea la capital de la literatura.
Sería culpa del periodista.
Vamos a echar la culpa a él, que no está aquí delante. Es que no creo haberlo dicho jamás, más bien tiendo a creer lo contrario, más bien tiendo a creer que la capitalidad es una capitalidad compartida con muchos focos culturales.
Te voy a decir la verdad, hablabais de Barcelona-Madrid, pero hablabas de capital de la literatura en castellano.
Sí, y a pesar de todo, ya sabes que en Cataluña hay un montón de grandes escritores en castellano, ¿no? que siguen escribiendo en castellano, ¿no? El otro día, en la presentación de un amigo escritor mexicano, dijo, es que... ¿Se dan cuenta ustedes de lo que sería España si en Latinoamérica no se hablara español? Sería Polonia, es decir, un país casi irrelevante en el mundo, ¿no? O sea, lo que hace importante a España en Europa o lo que le carga de significación es compartir un idioma con cientos de millones de personas en el resto del mundo. Yo en Cartagena he estado muchas veces y a mí me parece que el intercambio, que nunca es lo suficientemente fluido, entre las culturas de ambas orillas, sin embargo, nunca se termina de cortar, de romper, y que creo que ya se ha convertido en algo bastante natural. Nos leemos unos a otros, nos conocemos personalmente cuando tenemos la suerte de que nos inviten a festivales como este. Los libros de unos y otros se presentan en los diferentes países. Es decir, seguramente ahora existe una mayor familiaridad en la literatura que se hace en España y en Latinoamérica. Y eso es algo que de lo que siempre nos quejábamos, ¿no? De que es algo que creíamos que era necesario y que teníamos que proteger. Ahí el boom hizo mucho, porque de repente España, que siempre ha tenido esta actitud un poco soberbia de ser la poseedora, de la propietaria de la lengua y de la cultura en español, de repente, pues en los años 60 tuvo que decir, bueno, si es que la gran literatura en español se está haciendo allá lejos, ¿eh? en América. Y a partir de ese momento, pues fue cuando, digamos, España se convirtió en un país latinoamericano más afectos de cultura literaria.
Y lo que es cierto, Berna, es que el deseo, yo sé que el deseo de estos amigos escritores españoles es que lo leamos acá en América, y el deseo de los colombianos es que nos lean allá en España, y creo que es una cuestión básica, muy más editorial y comercial que realmente, pues, va más allá del deseo del lector, y es en ese sentido comercial y editorial.
Bueno, todos contentos. Entonces, devuelvo el reloj, sois testigos, a Jorge, y os pido un aplauso para estos dos grandes escritores y este público